Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Sleigh bells ring, are you listening? In the lake, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He's singing a song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the middle we can build a snowman. Then pretend that he is Possum Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on.
En trineo están llegando nuestros chicos al estudio de COPE y casi iba a decir bajo capos de nieve, no voy a exagerar, pero hay que ver lo que está lloviendo en todas partes, incluido en Madrid. Por todo esto tengo que saludar al otro chico de oro, a nuestro Jorge Olcina, el meteorólogo de fin de semana. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Casi feliz Navidad ya, Jorge. Igual, Olcina, sí. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, para ti, para todo el equipo y los oyentes, claro que
qué
sí.
Qué alegría saludarte. Bueno, pues madre mía, de Elsa a Fabián, ¿qué está pasando?
Pues mira, es verdad, Cristina, llevamos en 7 días 3 borrascas de estas que ahora llamamos muy significativas, de las que se les pone nombre, porque los vientos llegan a superar los 80 kilómetros hora, ¿no? Y en estos momentos Elsa está saliendo por el Mediterráneo, es decir, ya ha cruzado toda la península y ha provocado los efectos que bien señalabais en el informativo, y ahora nos entra Fabián, es decir, en las próximas horas volvemos a una situación de lluvias y sobre todo viento. Esta última borrasca, Fabián, va a ser mucho de viento y por tanto precaución, especialmente en todo el norte peninsular, muy especialmente en el Cantábrico, porque la situación puede ser de riesgo. Ya digo, hasta mañana, domingo por la tarde, estamos en condiciones un poquito especiales en cuanto al tiempo se refiere.
Bueno, ha habido 4 muertes esta semana, ¿eh? Hablamos de palabras importantes. Sí. Hay que mantenerse, como siempre, habrá que decir esas cosas, ¿no? Lejos de la costa, no hay que arrimarse en esos momentos a los bordes de los puertos, ni subirse en las rocas de las estribaciones del norte. Hay que ser un poco más precavidos.
Sí. Y luego también, bueno, pues evitar cornisas, evitar toldos, en fin, en ciudades también llevar precaución porque también tienen efectos, ¿no? Estas rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora pues son muy peligrosas, ¿no? Por tanto, Cristina, 24 horas más nos esperan del tiempo que va a ser protagonista, pero si quieres ya anunciamos que la semana próxima va a ser todo lo contrario.
¿Qué me dices? ¿Vamos a una
Cristina,
Navidad soleada?
Sí, vamos a tener una Navidad muy anticiclónica con temperaturas muy agradables. Sorprendentemente no va a hacer frío, es decir, está claro que en el interior de la península pues tendremos nieblas, tendremos mínimas como corresponde a esta estación, pero nada así de un frío muy intenso y como digo, unas navidades, al menos toda la semana que viene, y ya lo anunciaremos.
Pero ya desde el lunes, o sea, se incluye la Nochebuena del martes.
El lunes todavía quedarán esos últimos colectazos de Fabián, pero que ya van a ser mínimos, pero a partir de Nochebuena y hasta el próximo domingo, el anticiclón se instala potente sobre la península ibérica, ¿no? Y bueno, pues ya lo comentaremos, pero va a ser un cambio de tiempo muy, muy brusco, muy radical, sí.
Uh-huh. Y el comienzo de año, ¿sabes cómo se va a presentar?
Pues parece que en principio igual, ¿sabes? Es decir, que ahora entramos en una secuencia de anticiclón que tiene como lado, digamos, menos agradable las nieblas que pueden ser persistentes, por tanto tendremos que llevar precaución en la carretera, y tiene también como efecto negativo la contaminación que se pueda acumular en las grandes ciudades, especialmente en Madrid, ¿no? En fin, pues estaremos atentos los próximos días a esos niveles de concentración de contaminantes, porque van a volver a ser protagonistas, ¿no? Pasamos del viento y la lluvia al anticiclón, la niebla y la contaminación para los próximos días, ¿no?
Oye, ¿y estas lluvias que estamos experimentando, tan rotundas en muchos casos, van a ser suficientes para paliar la sequía del sur?
Bueno, mira, han arreglado mucho, ¿no? Estaba oyendo el informativo, el Júcar está como nunca, en fin, que todos los embalses de la cordillera ibérica, por supuesto del Cantábrico, porque van a cerrar este año 2019 con condiciones, bueno, muy, muy, muy favorables de almacenamiento de agua, y también en el sur, es decir, España tiene esto, Cristina, que podemos estar varias semanas o meses con con carencia de agua y con problemas incluso ya de déficit, de sequía, de abastecimiento, pero en apenas 24-48 horas pues los embalses pueden rebosar, ¿no? Y sí, esta situación, con la tragedia que ha supuesto la pérdida de vidas humanas y los daños económicos, pero en ese sentido, en el lado del agua, del almacenamiento, pues han venido muy bien, ¿no?
Una última cuestión que a mí me escama un poco, porque todo el mundo me decía, pues yo qué sé, los taxistas, las vecinas, yo nunca he visto llover así en Madrid, yo nunca he visto llover... O sea, es un poquito torrencial.
Sí.
Esto... ¿Es normal lo que está pasando?
Bueno, a veces lo hemos comentado, ¿no? Es un efecto de lo que llamamos el calentamiento de la atmósfera, ¿no? En atmósferas cálidas, las nubes que se forman en nuestras latitudes empiezan a ser de este tipo, ¿no? Muy cargadas de energía, ¿no? Porque hay mucho contraste entre el calor de acumulado y el frío, que es la masa de aire que en definitiva provoca todo este tipo de situaciones. Y las nubes que se forman son muy activas, ¿no? Con mucha cantidad de energía y con el agua que cae muy poco tiempo, ¿no? Eso lo hemos vivido en el Mediterráneo en los últimos episodios de lo que llamamos gota fría, pero en estas borrascas del Atlántico también se está viendo en los últimos años que cuando vienen con esta intensidad precipitan cantidades imposibles de gestionar por una ciudad, ¿no? Porque caen en muy poco tiempo 50-100 litros y eso pues provoca daños, claro.
Bueno, pues nuestro Jorge Olcina nos ha dado buenos detalles. Vamos a tener una Navidad soleada, fíjate. Mucho cuidado hoy con la circulación del tráfico, con acercaros a los puertos, a las rocas, a las estribaciones, particularmente en el norte. Es un día para darse cuenta de que llueve a cántaros, nunca mejor dicho. Jorge Olcina, muy feliz Navidad con toda tu familia y que este año sea tan hermoso o más que el anterior.
Pues igualmente para todos, Cristina, y la semana que viene hablaremos del tiempo otra vez.
Un abrazo, adiós.
Un fuerte abrazo. Snowflakes are falling and knee deep on the ground.
Church bells are calling. Everybody's in town. Que mañana es el día de la lotería. Bueno, y en esta autoinmolación que hacemos en la radio por vuestro cariño, porque nos queráis, somos capaces de cualquier cosa, Goyo González y servidora hemos decidido disfrazarnos de conejos de la suerte. Sí, 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 ya, ya. Mi gitano monta un Belén muy digno, otros, los de deportes, cantan villancicos multitudinarios donde pueden camuflarse, pero nosotros vamos a ir de conejos, cada uno de nosotros. Y lo podréis ver en nuestras redes sociales y a la vez podréis comprobar mañana si os ha tocado la lotería con un buscador automático que hemos establecido en cope.es. Nuestra página web, cope.es, te va a permitir entrar directamente en la portada, poner tu número y ya está, y ver si ha habido suerte con el décimo que juegas. En la web no solamente va a ver todo esto a medida que vayan cantándose los premios, sino vídeos en directo del Salón de Loterías, los vídeos del programa que vamos a hacer Goyo González y todo el equipo de fin de semana y servidora. Todas las anécdotas, las fotos, las noticias, por supuesto, vas a poder seguir en directo aquí en fin de semana tu sorteo de lotería. Estaremos desde las 9 de la mañana, madrugaremos incluso más que de ordinario, hasta las 2 del mediodía. Y por la web y la nueva app de COPE también habrá seguimiento. Y unos en trineo, otros en perro, otros en camello. Nuestros chicos han llegado desafiando la meteorología. Muy buenos días, José Miguel Gaona.
¿Qué tal? Aquí hemos venido arrastrándonos, evitando las cornisas y los árboles y las aceras y los coches para con el viento no dañarnos.
¿Y no te ha ocurrido nada?
No. He llegado de una sola pieza.
Está entero y de una sola pieza. Y al lado está Pablo Herreros, que, bueno, prácticamente en trineo ha tenido que acercarse.
Íntegro. Buenos días. Aquí estoy en cuerpo y alma. Oye, me parece fatal ese buscador que tenéis que empiece a funcionar a partir de mañana. O sea, mañana...
¿Pero cómo vas a comprobar hoy un sorteo que no se ha producido?
Precisamente, o sea, lo pones a funcionar hoy y que te busque los números premiados. Es que mañana yo no le veo la utilidad, sinceramente. Hace una estupidez de buscador.
¡Qué pena! Mira a César Calderón cómo se despiporra.
No lo entiendo, es que es un buscador absurdo. Porque
César
ya mañana,
Calderón,
no,
que además mañana... está desde donde le da la gana, no, exactamente desde ya. El Bocho, desde COPE Bilbao.
¿Te acuerdas la estafa que hicieron en México?
No, ¿cuál era?
pues hicieron un sorteo ficticio, lo metieron en la televisión en un momento dado, pisando la señal original, compraron los billetes premiados que realmente habían salido y se forraron unos cuantos. Luego andaban medio escapados por México. Típico, típico, típico.
Ándale. Siempre las ideas han tenido precedentes. César Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días. No me deis ninguna envidia porque aquí en Bilbao estamos a 20 grados, hace un sol espectacular. Hola. Y esto es Euskadi Tropical, señores. Yo voy con una camisa hawaiana, para que después digáis que no somos especiales los de aquí.
A ver, la camisa hawaiana.
A ver la Archancha si actúa como tiene que hacerlo.
Haz el favor de mandármela, la camisa hawaiana. Y nuestro Pedro Martínez, que ha tenido que elegir entre el camello y el caballo, yo no sé qué ha elegido al final.
Pues hombre, por supuesto el camello. El camello, que es lo más,
lo más prudente.
Con este tiempo, vamos, el camello.
Claro, muy buenos días. Muy buenos días. Hay que darle a la droga. Eso es. Bien ahí, Pedro, el camello, la droga, lo bueno.
¿Pero oye, es Torrente o es Fari? Que me ha volido.
Oye, yo amenazo a Cristina con una foto espectacular que tengo de la fiesta de Navidad de la COPE, en la que iba con un vestido, vamos, una cosa espectacular. Pablo, vamos a negociar con esa foto, ¿verdad?
Pero la foto es improcedente, yo creo que iba.
No, claro, por eso esto es un chantaje. Un chantaje directo.
Bueno, primero me tienes que enseñar la foto, que dudo mucho tengas nada que pueda atemorizarme a mí. Todavía no ha nacido individuo en tertulia de hombres. Bueno, ¿lleváis vosotros lotería para el sorteo de mañana?
Ya apunta bala.
Yo también. Además, es un año en el que hay muchísima. Me han regalado muchísima.
Tú tienes muchísima, Pedro. ¿Tú, Pablo?
Yo tengo mucha porque además tengo tradición familiar, porque mi madre tenía una lotería.
¿Qué me dices? Un estanco de estos. Sí, una administración.
Que ahora es de mi hermana Virginia, que está en Cuzco, que es donde suele tocar siempre sin parar. Que está
en la plaza de Cuzco, Castellana, de Madrid.
En la plaza de Cuzco está, en la Castellana. Y entonces, claro, en mi familia hay mucha tradición. Y además en mi familia tenemos una cosa que es que cuando oyes que alguien dice, no sé qué, llevo un décimo de lotería, ¡chut! ¡Trae! Claro, porque ya sabes eso, esa angustia que te genera el que alguien lo haya comprado y tú no. Entonces, cuando alguien menciona que tiene un décimo de lotería de algo, es ¡shum! Me tiro en plancha y le pido un décimo.
¿Tú eres de estos absolutamente que va al pueblo de no sé dónde y viaja?
No tanto, pero si estás en una reunión de no sé qué, oye, tengo lotería de no sé qué de mi hijo del fútbol, ¡trae! ¡Pum!
¿Pero te toca alguna vez?
No, pero te quedas con la tranquilidad de que nunca te va a pasar eso de que a los demás sí y a ti no.
¿De qué has sido precavido?
Sí, entonces la de Navidad es la que menos toca, con mucha diferencia, en cuanto a, es decir, hablamos de estadística, es la que menos personas les toca porque los premios están más concentrados en los grandes, entonces estadísticamente es mucho más difícil que te toque, pero tenemos la ilusión, entonces
compramos. No suele ser la que más toca, ¿no?
No, eso digo.
Cobra el niño, que me parece que...
Claro, efectivamente.
¿Y tú, Gaona, llevas?
Yo, por pura tranquilidad mental, compro los de compromiso, es decir, uno de la COPE, otro en la Rosa Teresa.
La COPE lo compra, por favor.
Y punto.
Ah, no, y además ya no queda, Pablo. Ya no queda. Que le da un ataque.
Ay, desfibrilador, José.
Pero poco más. Sí. No, ahora lo hablaremos. Yo no soy muy amigo de la lotería.
No, yo a mí también me cuesta, ¿eh? Pero que llevo un décimo. César, dime.
Yo no tengo un maldito número de lotería. Todo el mundo sabe que la lotería es un impuesto que pone el Estado a aquellos que no saben estadística, ¿eh? O sea, que no llevo nunca ni un número.
Joder, César, de verdad.
¿Qué
ni un número nos quitas la ilusión?
No. Además, sabed que no os va a tocar. Es más fácil que Pedro ligue, ¿eh?, que le toque la lotería.
Perdona, no hablabas de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es muy guapo.
Dios me libre.
Pedro Martínez, pero si está muy bien casado, ¿qué va a ligar?
Por eso.
Bueno, me alegro que esto quede claro, vamos. Recientemente hablábamos con Jorge Alcalde del asunto de la lotería y merece la pena recoger lo que nos dijo porque te sorprende, ¿no? Concretamente, Jorge Alcalde sostiene que hay un fundamento cerebral para esta cuestión las expectativas sobre el juego. Vamos a escucharlo cuando nos lo explicaba precisamente en la esquina del misterio.
El cerebro es una herramienta muy básica. Surgió, la naturaleza lo creo, hace un millón de años aproximadamente, para encontrar alimento y encontrar pareja para reproducirse. Esas eran las funciones fundamentales del cerebro reptiliano, de la parte más íntima, más primitiva de nuestro cerebro. Y a partir de ahí la evolución ha ido poniendo capitas, chapuzas, en función de las necesidades que hemos tenido que cubrir con él. Y algunos negocios o algunas industrias se benefician de ello, se benefician de esa capacidad de chapuza, como por ejemplo por la industria de las loterías, de los juegos de azar.
Que se beneficia de nuestro olvido, del fracaso reiterado.
Claro, de nuestra incapacidad de hacer cálculos, de nuestra incapacidad de recordar lo mal que nos ha ido en las anteriores ocasiones cada vez que hemos jugado a la lotería, o de nuestra capacidad de entusiasmarnos con datos que no son matemáticamente realistas, pero que a nosotros nos producen un gran placer.
Fíjate.
Tiene razón Jorge Alcalde, pero sin embargo se olvida también de algo muy importante, y es que gran parte de las cuestiones no se pueden, y de las más importantes en la vida de los llamados humanos, no se pueden medir, ni cuantificar, ni siquiera calcular. Y más aún, la mayor parte ni siquiera son materiales. Es decir,
¿cuánto quiere una madre o un hijo?
Por ejemplo, ¿no?
¿Lo quiere más la abuela? Uh-huh. Sí, es absurdo.
Ajá. Pues sí, entre muchas otras cosas. Entonces, si nos liamos solamente a calcular, ya sabes lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Sobre los monstruos de la razón.
¿Ortega o Gasset?
Ambos.
La calle lista.
Ah.
Y está en un momento determinado, nos podemos confundir, pero claro, hay una zona de nuestro cerebro que se dedica a la fantasía, se dedica a ensoñarnos. Y esa, por esa parte es buena. Por el lado negativo, y por el que yo, por ejemplo, no juego, es porque no quiero vertir mis esperanzas de tener esos éxitos, esas cuestiones en una fantasía. Entonces, soy de esos que curro hasta que me toca, entre comillas, la lotería, en el sentido que, bueno, que soy capaz de sacar adelante.
Sí, tú eres como mi abuela Kete,
mis sueños,
que,
¿no?
Que decía que todo aquello que se habría jugado a lo largo de un año lo iba metiendo en un cerdito. Dice, no, todos los años en verano me toca la lotería.
Qué bueno.
Al cabo del año. Jorge Alcalde nos hablaba justo de esta cuestión de la escasa esperanza matemática que puede haber en una lotería.
La esperanza matemática es la relación que existe entre la probabilidad de que te toque un premio y la cuantía de ese premio. Se establece una relación de dividir una cantidad por la otra. Si esa esperanza matemática es 1 o mayor que 1, pues nosotros deberíamos jugar ese juego, porque quiere decir que hay muchas probabilidades de que nos toque más de lo que hemos apostado. Si es menor que 1, las probabilidades son al contrario. El que va a ganar es el que ofrece la apuesta. Bueno, la inmensa mayoría de los juegos de azar tienen esperanzas matemáticas de decimales, de 0,0000 algo. Y no se acercan al 1 nunca, ¿no? Pero la palabra esperanza matemática es bonita. Y bueno, pues nosotros seguimos jugando porque, bueno, aunque sea un 0,0001,
¿existe?
Puedo ser yo.
El 0,0001. Bueno, don Miguel Córdoba es profesor de matemática aplicada y estadística de la Universidad CEU San Pablo y autor de un texto muy interesante sobre todo esto: Anatomía del juego, análisis comparativo de las posibilidades de ganar en los diferentes juegos de azar. Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Esto que nos decía Jorge Alcalde de que las perspectivas de ganar en un juego de azar son mínimas, ¿es cierto?
Depende del juego. Realmente, bueno, él ha utilizado el término esperanza matemática, que es otra cosa. Son probabilidades, ¿no? 0,0 son probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a ver, en general todos los juegos, desde que el mundo es mundo, se han montado sobre la base de que el quien organiza el juego gana. Hace miles de años.
Claro, este es el truco.
Claro, mira, hace miles de años hacían rifas, pero típico, pues un cordero con precios actuales, creo que sea 100 euros, pues vendías papeletas de un euro a 1000 personas y te ganabas 900. Pues las loterías vienen de ahí. Lo que pasa es que ahora lo regula el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Pues el Estado dice, venga, la de la Navidad. Pues venga, recaudo 3.000 millones, de los cuales me quedo 900, el 30% a priori, y voy a repartir los 2.100 restantes. Con lo cual, es una rifa moderna. La probabilidad es de los que tienes, en el caso de Navidad, es de que ganes algo un 5% nada más. Entre pedreas, terminaciones y los premios gordos, tienes un 10% de que te puedan dar el reintegro, pero el 85% de los números no gana absolutamente nada.
O sea, pero vamos a ver, yo tengo un 5% de posibilidades de que me toque algo, una pedrea.
Sí, una pedrea, una terminación, una centena, algunos de los premios, pero claro, los premios gordos, nada, cada premio es una probabilidad de 0,00001, uno entre 100.000, hay 100.000 bolas.
Sí, es lo que decía Jorge Alcalde, que es, sí, claro, despreciable. Y sin embargo, ¿por qué jugamos?
Bueno, yo creo que por folclore, por superstición, vamos a ver, yo no juego nunca, pero Navidad, si te ofrecen una papeleta, pues casi pareces antisocial, si dices que no. Entonces, al final, pues lo sumo como si tuviera que comprar los turrones y esas cosas, ¿no? Es decir, pues es un gasto de la Navidad. Ahora, hay gente que sí, que bueno, que le da un subidón de adrenalina y que le va a tocar y que no sé qué. He visto a gente en el sur pasando los décimos por el manto de la Virgen y haciendo...
Por las chepas, esto, por las tripas de las embarazadas. Claro, hay muchos frotamientos en estas negociaciones de lotería.
Podemos ofrecer a lo mejor la calva de Pedro para los oyentes que quieran acercarse a COPE.
Bueno, tú no te metas con Pedro, que ya tu frontal se está ampliando. Es que aquí hay una forma de espiada.
No, ofrezco mi frontal también.
Desde luego, no soy supersticioso, o sea, que nada, nada.
Yo no ofrezco nada, que sería muy... a estas horas, perdón, siga.
No.
¿Qué iba a preguntar al profesor? En términos de probabilidad de que te toque, ¿qué juegos son más ventajosos y cuáles lo son menos?
Bueno, vamos a ver, el juego más ventajoso que existe es el de la ruleta, lo que llamamos nosotros una martingala, es decir, lo de rojo, azul, rojo, negro, par, impar, etcétera. O sea, al jugar a una de dos posibilidades con el modelo francés de Pastor Saint-Prison en los casinos, pues realmente solo hay un 0,7% a favor del casino para que, si apuestas a rojo, pues tengas una probabilidad muy elevada de conseguir ganar. Es un poquito a favor del casino, pero es probablemente de lo único. Luego hay otros juegos realmente que la gente los juega porque son muy sencillos, como puede ser las tragaperras, y es increíble. Mira, por ejemplo, en las estadísticas, en los casinos de Las Vegas, si analizas su estructura de ingresos, el 80% de los ingresos de los casinos de Las Vegas proviene de las máquinas tragaperras,
claro,
que es el juego más tonto que existe.
Por eso que los hoteles en general son tan baratos en Las Vegas, entre paréntesis.
Sí, claro.
Unos pedazo hoteles por $100, vamos, pero estoy... hoteles de 8 estrellas, como quien dice.
Sí, sí,
¿no?
Bueno, hoteles que llegan a tener canales de agua por los pasillos reproduciendo Venecia, y son baratos, fíjate, no lo sabía.
Y las, perdón que le interrumpa, y las salas de juego totalmente oscuras, me refiero sin luz natural,
claro,
y con restaurantes dentro para que evidentemente no tengas ni que salir. Y con una estructura, además, arquitectónica sumamente compleja, de manera que cada vez que intentas irte, no sabes cómo, pero acabas en otra sala de juego porque están todas comunicadas subterráneamente.
Y me dice Diego González que no hay relojes. Para que pierdas el sentido del tiempo.
Por supuesto.
Madre mía de mi vida. O sea, que es una verdadera cámara de para que te obceques.
Lo de Napoleón no era nada que habéis contado antes. Lo de Napoleón no era nada.
Don Miguel, ¿jugamos mucho los españoles?
Pues depende. Por ejemplo, en Castilla y León se juega muchísimo. Yo conozco allí de un pueblo y esas cosas. Y he visto a gente que lleva con gomas de estas elásticas el paquete de décimos. Hay gente que se gasta la paga de diciembre entera en décimos, ¿no? Bueno, yo creo que es un fenómeno que raya con la ludopatía, ¿no? Se calcula que hay aproximadamente en España 1 millón de ludópatas. Para mí creo que es un problema gravísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez te vas a tomar un café por las mañanas, el día 1 de cada mes, y te encuentras a la típica señora mayor que está con una bolsita de monedas que ha sacado de su pensión y echándole a una maquinita monedas. Para mí eso es muy, muy,
si
muy
le
triste,
cuento yo,
¿no?
Lo que me pasó, yo hice un reportaje para el diario ABC sobre la prostitución en Madrid en un momento en que había una polémica sobre este asunto, y me encontré una señora mayor directamente, ¿eh? O sea, desde luego era una franja que superaba los 60 años, ejerciendo el oficio este más viejo del mundo, con un abrigo de astracán, en la casa de campo, y esta señora dejaba a los nietos en el colegio, se iba a lo suyo y después se gastaba el dinero en el bingo.
Sí, sí, no, es típico, es un problema que te da el subidón de adrenalina y ala, venga, tengo que jugar porque lo necesito. A mí, por ejemplo, en esta línea me molesta mucho que la Organización de Apuestas, de Apuestas del Estado, pues tenga un presupuesto anual de publicidad con dinero público de más de 70 millones de euros.
Claro, lo que pasa es que es cierto que hay como una diferencia, se lo digo porque yo, como decía Gaona, jamás juego y sí llevo un décimo en Navidad con la cadena COPE, que es casi un ritual navideño. O sea, yo entiendo que es casi, en concreto la lotería de Navidad tiene otra acepción social.
Sí, yo entiendo la función social, pero no que se promueva el juego gastando dinero en publicidad con dinero público, y eso sí que lo
No, yo tengo que apoyar lo que don Miguel Córdoba está planteando, efectivamente. Es decir, es que antes decíamos, ¿por qué se juega? Se juega porque toca. Porque toca y porque esto genera en el cerebro una serie de mecanismos que van a inducir al juego y que, por supuesto, en personas que están y que son vulnerables y susceptibles, les pueden generar graves problemas, ¿no? Es decir, esto es así y, por lo tanto, totalmente de acuerdo con el mensaje. Estamos financiando públicamente algo que es perjudicial para la salud.
Además, hay muchas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, mañana es
el día de la lotería. Mañana, ¿no? Lo radiaremos, bueno,
pues,
desde aquí.
Pues todos veremos en el telediario, el primero, el segundo, al día siguiente, etcétera, los premiados. Veremos cómo se abren las botellas de champán. De hecho, podrían utilizar las grabaciones del año pasado o antepasado, que no se notaría prácticamente nada. De manera que aquellos que ganan tienen una amplificación social brutal. Lo mismo que sucede en los casinos de Las Vegas. Cada vez que alguien le toca la máquina, o en un bareto, aquí en España, vamos, cada vez que alguien le toca la máquina empieza a emitir una serie de rugidos, maullidos y multitud de sonidos, además de, muchas veces, en Las Vegas, por ejemplo, tienen sirenas en la parte superior que giran y todo esto. Pero claro, eso parece, evidentemente, subraya esa distorsión cognitiva en el sentido que parece que los que ganan, evidentemente, pues son muchos más de los que realmente son. Sí.
Don Miguel, su libro, el análisis comparativo de las posibilidades de ganar y la anatomía del juego, ¿a qué conclusiones le ha llevado? Porque esta minuciosidad en el estudio tiene que haber tenido frutos interesantes.
Bueno, es un análisis de diferentes juegos, no de todos, porque es imposible. Al final ya dije, bueno, voy a publicar lo que digo, como sigo analizando juegos, voy a hacer una enciclopedia. Entonces, vamos a ver, la conclusión es más importante, son primero que siempre gana el organizador del juego, que bueno, pues que existe una clara tendencia histórica desde siempre, vamos, desde yo creo que hay dos cosas que son connaturales con la evolución de la sociedad. Una es los fenómenos chamanistas, en el sentido de que siempre hace 5,000 o 10,000 años pues existían lo que llamábamos hombres medicina, ¿no? Este tipo de personas que teóricamente guían a las comunidades desde un punto de vista moral. Y luego el juego, la gente se dedica a jugar. Se han encontrado bolsitas con tabas, con lo que son de los corderos, ¿no? La sí. De los corderos, que lo usaban para jugar, y pero de hace miles de años.
Pero la taba, o sea, no es necesariamente un juego de apuesta, la taba es un juego infantil, ¿no?
Sí, no, pero se ha jugado al azar. Y en Oriente Medio todavía hay sitios donde se utilizan tabas.
Y aquí en España, se ha utilizado la taba para hacer apuestas. O sea, ¿qué es eso?
Claro.
¿Sí?
Las tabas
es una chapa de una gaseosa.
Son antecedentes de los dados. Y luego, bueno, pues al final decir que, bueno, pues que hay que reconocer que el juego está ahí, forma parte de la sociedad, que es bueno que el Estado intervenga en ello, porque lógicamente, si no, habría las típicas mafias que todos hemos visto en las películas americanas de los años 40, de manejar este tipo
pero
de cosas.
Pero ¿y usted nunca,
¿no?,
ha estado en un casino? A ver, venga.
Me llevaron una vez, pero no jugué. O sea, en serio, hace ya muchos años.
Sí, no tiene ganas de... Ya que es matemático.
No, en absoluto.
Asociarse. ¿Usted sabe esta familia, por ejemplo, que tiene prohibida la entrada a los casinos a la mitad de los casinos del mundo, ¿no? Porque utilizan métodos estadísticos y derivaciones en un momento dado de angulaciones de las mesas y todo este tipo de cosas. ¿Usted no está tentado nunca a usar sus conocimientos matemáticos?
No, porque no existen. O sea,
se forran, ¿eh?
No existen esos métodos, no es cierto.
Bueno, lo que me refiero, cuidado. Lo que utilizan realmente son aquellas anomalías de instalación de las mesas con los que estadísticamente caen unos números más que otros. Vamos, eso es una cuestión científica.
No, bueno, eso es lo famoso de contar y tal. Cuando, por ejemplo, ya tienes 6 mazos y entonces vas viendo que han salido muchas
figuras.
Usted sabe que están prohibidos
justamente llevar aparatos electrónicos a las salas, ¿no? Para no utilizarlos.
Claro, evidentemente. O sea, pero eso ya no es, digamos, el juego en sí. Efectivamente es fraudulento, ¿no? Y por eso los casinos pues lo cuidan mucho, incluso... Bueno,
luego lo hablamos fuera de antena.
Películas. Yo, de todas formas, si me permitís decir una cosa, vamos a ver, yo lo que sí creo, volviendo al tema este de la ludopatía en nuestro país y estas cosas, creo que se debería de tomar esto bastante más en serio. Yo no sé si habéis visto el tema de la contaminación, por ejemplo, ¿no? Que hay unos derechos de emisión de carbono que las empresas que contaminan tienen que comprar sacar para poder ejercer su actividad. Sí. Yo sinceramente trasladaría esto a unos derechos de uso de juego para las casas de juego, tanto online como físicas, y que estas entidades tuvieran que pagar, yo qué sé, pues 10 euros de derecho por cada 1.000 euros que se jugaran, y con ese dinero crear una especie de fundación pública para atender a los ludópatas e intentarles sacar.
Pues es una buena idea.
En Estados Unidos lo hay, en los casinos. Sí.
Don Miguel Córdoba, que es especialista en esta cuestión del juego, profesor de matemática aplicada y estadística de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por auxiliarnos de nuevo esta Navidad.
Encantado de estar con vosotros. Mucho
Un
gusto.
Saludo.
Igualmente.
Enseguida regresamos, os vamos a dar los teléfonos, lleváis décimos. ¿Cómo vivís el sorteo de la lotería que vamos a hacer mañana? Nuestro teléfono gratuito es el 950-6006. Repito, 900-50-6006.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
25, 60 y 38. 25, 60 y 38. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38. Io ho giocati convinto perché li ho sognati tutti e tre. Ho fatto un sogno tanto, tanto bello.
Perché? Perché ocurre que algo ganado en un sorteo como el de mañana de la Lotería Nacional nos genera tantísima ilusión? Quiero decir, que realmente uno echa cuenta sobre una probabilidad casi ridícula, como hemos estado mencionando en los análisis matemáticos previos en esta tertulia de chicos, y no parece lógico jugar, pero a lo mejor te llevas un reintegro o te ganas 100 euros y te resultan mucho más satisfactorios que los que hubieses conseguido trabajando un día normal.
Así es.
¿Por
así
qué
es,
pasa
sí.
eso?
Y dejando de lado además cualquier aspecto propio de la psicopatología, de la ludopatía, que quizá no sé si hoy es el mejor día para referirnos, sino
no,
de, del resto de los españoles.
Claro, porque jugamos y no solamente a la Lotería de Navidad, no tiene nada que ver el tema con... Claro. Es decir, que está más encuadrado en lo sociológico, ¿no?
Bueno, está hablando de todo el mundo menos de Pablo. es que de repente habla de esa cosa. Bueno, la asunción de riesgos, yo creo que es una cuestión interesante. Es decir, si estadísticamente hubiese Cristóbal Colón calculado las posibilidades, a lo mejor de tener éxito, pues a lo mejor no se hubiese embarcado absolutamente nadie. Es decir, los humanos nos caracterizamos por la asunción de riesgos. Asumimos riesgos, fantaseamos, vemos que puede haber más allá, y a pesar de que muchas veces pueda no haber vida en otros planetas, estoy convencido de que hay montones de personas que están deseando coger una nave y empezar a buscar por el universo.
En cualquier caso, vamos a ver.
Toma ya.
O sea, tú lo relacionas con el afán de aventura, sí, sí. César.
Bueno, me tenéis abandonando Bilbao, eso sí, con un tiempo estupendo.
Y con una camisa hawaiana.
Ay. Bueno, a ver, yo, la primera aproximación que se tiene a esta idea del juego se produce, por lo menos en mi caso, cuando ves las películas de James Bond, ¿no? Y apareces en esos casinos maravillosos, rodeados de mujeres estupendas y algún hombre estupendo también, y una cosa como muy glamurosa, ¿no? Cuando se me quitó esa idea de la cabeza, esa idea romántica del juego, fue cuando estuve por primera vez en América Latina en un casino en San José, en Costa Rica, y en otro casino en
Hispanoamérica, ¿no? Porque ahí no hablaban latín, imagino.
En Paraná, en Argentina.
Estoy es decir, contigo, Hispanoamérica.
La sensación... Mírala. La sensación de pobreza, etcétera, es tremenda, es absolutamente tremenda. Es decir, lo que está pasando es que a nuestro alrededor el Estado o los Estados se están lucrando de forma absolutamente nítida de, pues eso, gente con malas intenciones está ofreciendo una ilusión que no se va a poder concretar absolutamente nada, queridos amigos, o a muy poca gente se le va a poder concretar. Lo que estamos viendo ahora mismo, las polémicas que estamos viendo en España sobre las casas de juego y las apuestas deportivas en España, esa oscuridad, esa cutrez, se ve en muchos otros lados en los casinos cuando está el juego perfectamente regulado. Yo creo que aquí, efectivamente, no estamos hablando de la Lotería de Navidad, sin ninguna duda, es otra cosa, pero evidentemente creo que hace falta una reflexión política y una reflexión social sobre, primero, si el Estado debe permitir este tipo de cuestiones y, en segundo lugar, cómo debe permitirlo. Es decir,
tú no llevas ningún décimo a esto.
No, cero, cero, cero.
Bueno, yo creo que os prometo, cero, visto que estáis tan ávidos.
Soy un Grinch, soy un Grinch.
Es una tertulia sobre la ludopatía, pero que creo excede hoy un poquito de nuestro ámbito de discusión.
Además,
estáis afligiendo a mi madre, que lleva su décimo con toda ilusión, que lleva desde hace 30 años sin jugar absolutamente nada. Y que
Cristina, pero me dio una pena entrar en ese casino en San José, que era terrible.
Bueno, sí, que ya lo has explicado, pero que yo no me voy a sentir afligida por el décimo que llevo con
Cope. ¡Aflíjanse!
No me pienso afligir.
¡Penitenciáchite!
El sorteo de la Navidad intercala algunas cosas, como insisto, la letanía de los niños de San Ildefonso, y el ver sus rostros, y el ver cómo cantan, y la ilusión que le ponen, y la alegría cuando toca a otras personas, que tiene mucho ya de parafernalia navideña.
Sí, y sobre todo porque cuando tú antes planteabas que por qué tenemos tanta ilusión cuando nos toca algo, por mínimo que sea, pues precisamente por eso, ¿no? Porque generamos esas expectativas, ¿no? Jugamos para que nos toque algo, y simple y exclusivamente con que nos toque poco, nos ilusiona muchísimo, ¿no?
Se lo contamos a todo el mundo.
Es la confirmación de que toca, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues eso, con toda la tradición y el folclore, pues es apasionante, ¿no?
Volviendo a la psicología, y en sentido inverso a la canción de Pablo Milanés, ¿os acordáis de esa canción de Pablo Milanés que se llamaba Para Vivir, que decía, por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin, ¿no? Hablaba de una relación. Pues en sentido positivo a la gente le pasa lo mismo, espera que un día la lotería se haga cargo de ese no éxito que no tienes y que diga,
claro,
por
cuantísima
fin,
gente
por
te
fin
dice,
me pasa,
pues
me
va, si me tocase
me
la lotería, tal, yo no vendría a trabajar.
Pero es bonito hasta esa sensación. Es me curioso. Está diciendo mi hermana, que tiene la lotería, mi hermana Virginia, en Cuzco, que este año el número que más han vendido, que por supuesto lo han agotado, es uno que les han comprado muchísimas parejas porque se casan, que es el 26-9-20. O sea, el 26 de septiembre de 2020, muchas parejas compran ese décimo y lo regalan a sus invitados.
¿Pero por qué esa fecha?
Porque es un sábado de septiembre, 26 del 9 del 20.
Anda,
o sea,
vale.
Eso es.
¿Estás haciendo publicidad?
Porque está agotado.
Pero hace muy bien comprar la lotería los de Madrid en la Plaza del Cuzco, que es la prima de aquí de Pablo Herrero.
La hermana.
Que no se da, pero que pasa muchísimo que las parejas de novios dicen, este día, para que sea la ilusión completa, regalamos a nuestros invitados.
¿O por qué nos gusta, por ejemplo, un número u otro? Es que es curiosísimo.
Sí,
pues a mí me gusta el 7, que es bastante...
De las personas,
todos tienen,
¿tú crees?
También,
¿el número?
Te dan un número que acaba en dos ceros.
¿El número concreto?
Sí, te dan un número que acaba en dos ceros y dices, es imposible que toque. Y dices, hombre, estadísticamente tiene las mismas posibilidades.
Sobre
que
todo
el que
porque
acaba
en el bombo entra el número entero.
Claro, claro, no además.
¿Pero qué quiere decir que a mí me gusta el 7? Porque el 5 lo entiendo.
Algunos números, todos sabemos, tienen significados mágicos. Es decir, Cristina, de verdad, no va a ser lo mismo el 7 que el 9. Es decir, perdóname. Hay números que para muchas personas tienen significados pues cabalísticos. El 7, por ejemplo, es uno de ellos, entre paréntesis.
Ah, sí. Bueno, pues yo no lo sabía. Es una tendencia natural hacia la cábala.
Y el 5 también.
Bueno, os voy a hablar de un lugar que vive esto de la suerte con particular interés, porque se trata del pueblo más afortunado de España, donde hay una mayor proporción de beneficiados por el premio en virtud de la relación con respecto a los habitantes. Es el alcalde de Tíjola, en Granada. Don José Juan Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se dice Tíjola o Tíjola?
Es Tíjola, pero no somos de la provincia de Almería. Somos de la provincia de Almería, no de la provincia de Granada.
Ah, pues aquí es ciertamente, porque además lo hemos hablado en la reunión, en efecto, yo lo busqué porque estaba en la montaña, en la zona interior de Almería, y aquí en La Pauta nos hemos equivocado. Y sí, además yo Almería no me puedo equivocar porque la amo y la doy la vida por ella. Pero ustedes son en esto muy afortunados.
Bueno, pues sí, porque tenemos solamente una administración de lotería. Nosotros contamos con 3.555 habitantes y tenemos la suerte desde que el 2014 dio el segundo premio del niño hasta ahora, pues todos los años hemos tenido la suerte de que se ha dado un premio, ya bien sea del niño, de Navidad, o por ejemplo el Euromillón, que tocó también en Tíjola, o hace poco tocó el gordo de la lotería, de la primitiva.
Bueno, ¿y qué dicen los vecinos de esta fortuna de los habitantes de Tíjola?
Bueno, los vecinos de Tíjola, pero no solamente de aquí, porque en estos últimos días, que son cuando ya se acerca el sorteo, pues tenemos una gran escuela en la administración donde claro. vienen a comprarnos lo que decimos con mucha gente, no solamente de la comarca, sino también de muchos puntos de Andalucía o incluso de España, que están viniendo a comprar aquí los décimos.
Uh-huh. Pero, ¿qué comentan los vecinos? Quiero decir, ¿piensan que es un don? ¿Tienen creencias al respecto? No lo sé.
Hombre, creencias no, lo único que con el tema del juego no, aquí tenemos creencias por otras cosas, pero no por el tema de la lotería. Es cierto que desde que esta administración abrió en Tíjola, hemos tenido la suerte de que todos los años hay un premio y aquí la gente, todos estamos ilusionados en que, a ver, este año qué va a tocar, y todos estamos a la expectativa de esperar que toque realmente un premio, y que ese premio no solamente sea a lo mejor algo esporádico, sino que sea un premio que se venda completo aquí en Tíjola, que eso sí beneficiaría pues a todos los habitantes de Tíjola.
Y yo me imagino que en el pueblo habrá personas a las que ha tocado varias veces la lotería.
Sí, hay algunas personas que han repetido.
¿Cuántas veces, alcalde?
Pues que yo sepa, hay algunas que otras que por lo menos dos veces sí le ha tocado la lotería. Ha tenido la suerte de tocarle la primera vez que tocó el Gordo de Navidad en el año 2007. Y yo sé que el año pasado, en el 2017 también, que lo vendió una asociación de aquí, de un pueblo de al lado de Tíjola, pero se llevó el número de nuestra administración, también le volvió a tocar.
Y tengo entendido que incluso han desarrollado alguna costumbre, algún protocolo para esta cuestión de la lotería. En la administración se visten de rojo.
Sí, bueno, la administración se viste de rojo, pero la dueña de la administración, Keisa, tiene un tío que se llama Pepe, y desde aquel primer año, en 2007, donde se puso un jersey marrón, y a partir de ahí, pues evidentemente todos los sorteos de Navidad pues va con su jersey marrón, y todas las muchachas que venden en la administración pues se visten de rojo.
Ajá. Tengo entendido que el color rojo hace alusión a la diosa Fortuna, pero el otro señor va con el jersey marrón.
Sí, un jersey marrón, y ya te digo, desde el 2007 no lo repite porque...
Sí, lo habrá lavado, ¿no? Lo habrá lavado el hombre el jersey desde el 2007, ¿no?
Lo que pasa es que ya estará deteriorado porque van pasando los años.
Hombre, yo creo que ya solo lo usan nada más que para el día del sorteo, porque hemos salido en alguna televisión y el jersey aparece, entonces se muestra. Por lo tanto, el jersey yo creo que ya es un elemento importante de esta administración.
Alcalde, que les toque el gordo, de verdad, mañana, que lo sigan por la cadena COPE. Nosotros vamos a radiarlo con harto interés. Lo vamos a poder, además, localizar cada número en cope.es, en nuestra página. Gracias por hablar con nosotros y enhorabuena.
Pues muchas gracias, y a todos los oyentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Y viva Almería, ¿eh? Viva,
viva Almería.
Y Tíjola. Un abrazo, bien, José gracias. Juan. Fijaos luego esto de las supersticiones, de ponerte, por ejemplo, un jersey marrón o...
Y de los puntos de venta, porque claro, a medida que Sort, Doña Manolita o Tíjola consiguen un premio, incrementan sus posibilidades porque el año que viene venden 3%. Entonces hecho, el 3% de los premios caerán
yo,
ahí.
Yo tengo unos calzoncillos que, bueno, ya hablaremos de esto.
Son de... No entremos. Lo que es el calzón de Tíjola de toda la vida.
Eso es, ha sido calzón de Tíjola. ¿Eh? Sí.
Con los tuyos de leopardo de siempre, ¿no?
Sí. Hombre, Pablo, claro que sí, tú los conoces, querido.
Es curioso, pero es verdad lo que dice Pablo, que a medida es un efecto imán, ¿no? Claro. Estadístico. En España, creo recordar que la primera es la bruja de oro,
Lérida,
Doña Manolita y alguna otra por detrás. Entonces, evidentemente, el efecto llamada va amplificando y al final, claro, estás escuchando constantemente que ahí, en ese sitio...
Lo que pasa es que gracioso es que si compras un décimo ahí, te tienes exactamente las mismas posibilidades de que te toque en otro sitio.
Pero es curioso, ¿eh? Cómo tocan premios todos los años, ¿eh? También, o sea que sí.
Bueno, vamos a ver qué ocurre mañana, ¿eh? Estamos atentos, a las 9 estaremos aquí en fin de semana, radiándoos la lotería.
Si te toca, ¿vas a venir?
Sí.
¿Sí? A ver, sí. Te conozco, seguro. Vamos, yo también vendría, ¿eh?
Que es que me divierto más aquí que con los premios de la lotería. Esto es un vicio horroroso.
Pues hay que hacer el programa de cómo se maneja el dinero que te haya tocado. O sea, que...
Gracias a nuestros chicos, que os toque mañana.
Pero ya está. Yo no puedo seguir haciendo el Grinch desde aquí.
¡Nada!
No puedo.
Vamos a ver si le toca si juega la lotería a Carmen Lomana. Será en la hora del glamour. Gracias a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a César Calderón
un beso
y
desde a José Miguel Gaona.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, guapos. Hasta luego.
Feliz.